locos por la gastronomía con José María Ayaso.
¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Son las 13:04 horas de este jueves 5 de mayo en el que estrenamos horario, como se puede ver. Un cambio de hora que hacemos tradicionalmente por la temporada de primavera-verano aquí en el 88.2 de la frecuencia modulada en Radio Marca Gran Canaria, donde ya lo tenemos todo listo para dar comienzo a Locos por la Gastronomía Radio. Nuestro menú de hoy tiene como ingrediente central los espárragos, de los que la doctora Cristina Ruano nos hará su correspondiente análisis nutricional. Y con espárragos, en este caso espárragos trigueros, está también elaborada la partitura gastronómica de nuestro music cooker, Yul Ballesteros, que ha elaborado un espectacular arroz con trigueros de Lanzarote y chorizo de terror. Una receta a la que Daniel Orihuela tendrá que valorar profesional y numéricamente y de la que además aportará su particular visión, esa que ustedes conocen como visión Orihuela y que deberá someterse también al semáforo nutricional de la doctora Ruano. Saludamos en nuestro estudio a nuestro chef de cabecera, Daniel Orihuela. Bienvenido, Dani.
Hola, hola a todos. Hola, José María.
Y efectuados los saludos de rigor y marcada de esta manera la mesa, sintonía y empezamos. Pues ya estamos en disposición de escuchar a la doctora Cristina Ruano, que nos va a hablar de precisamente nuestro elemento central, los espárragos. Cuéntenos, doctora, buenas tardes.
Buenas tardes, Chema. Pues esta semana nos toca hablar de los espárragos, que la verdad que son un producto súper ligero y refrescante. De hecho, se convirtieron en la verdura preferida por la burguesía allá por el siglo XVIII, que en esta época tomaban los espárragos verdes. Y después, más tarde, en el siglo XIX, aparecieron los espárragos blancos en la gastronomía. En el siglo XIX, no, perdón, en el siglo XX. Y desde el XIX fue también cuando se incorporó en Italia una variedad morada, que es la preferida por los italianos. Entonces, nosotros, ajustándonos y comentando el perfil nutricional de estos, de los espárragos, tanto verdes como blancos, cabría destacar dos cosas: su alto contenido en agua y su alto contenido en fibra. Esto hace que tengan un bajo contenido energético, por eso son refrescantes y ligeros, porque el 90% de la composición es agua, y entonces son ideales para platos de ensaladas y platos fresquitos que nos van a ayudar a hidratar el organismo. Y también por este contenido en agua ejercen un efecto diurético. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que nos ayudan a evitar la retención de líquidos y los edemas, porque favorecen la diuresis y que se elimine más cantidad de líquido. Así que, por un lado, tenemos todos estos beneficios que obtenemos de del tanto por ciento de agua tan grande que tienen. Y por el otro lado, la fibra es el otro gran componente de los espárragos que cabría destacar. ¿Y qué fibra tienen? Tienen inulina, que es un carbohidrato o fibra soluble presente en muchos vegetales, y oligofructosa, que es otro derivado de la inulina, que también es fibra soluble, que nos ayuda a combatir el estreñimiento. Gran problema de este siglo es el estreñimiento, que afecta a muchas personas. Aparte de ayudarnos con el estreñimiento, la fibra también es saciante, con lo cual al comer espárragos nos quedamos saciados y no nos hace falta comer tanto otras cosas. Y también la fibra, ojo, no se olviden, nos ayuda a mantener, es el sustrato, ¿no?, lo que comen las bacterias beneficiosas de nuestra flora intestinal, con lo cual nos ayuda a mantener nuestra microbiota a raya. Y la fibra también ayuda a reducir los niveles de colesterol y favorece que los azúcares se descompongan en sangre. Así que los principales beneficios que yo destacaría son el efecto diurético y todas estas propiedades que acabamos de destacar por su gran contenido en fibra. Luego después, ojo, porque si vamos a hablar de micronutrientes, también tienen vitaminas como la vitamina C, aunque la vitamina C alguna se pierde en los procesos de cocción, pero bueno, tiene cantidades adecuadas de vitamina C y de vitamina E. Y además, sobre todo las variedades verdes, tienen, los espárragos verdes más que los blancos, cantidades también apreciables de sustancias antioxidantes que siempre comentamos. Tienen betacarotenos, tienen luteína y tienen flavonoides que hacen todos estos compuestos antioxidantes, nos ayudan con el envejecimiento celular, a combatirlo, el envejecimiento celular. Además, tiene el betacaroteno, tiene propiedades, tiene muchos beneficios para la piel, mejora la salud de la piel y de tal manera que incorporando una racioncita o un platito de espárragos lo podríamos equiparar a un tratamiento de belleza, bueno, equiparar no, pero a complementar a cualquier tratamiento de belleza. Bueno, otro también de los beneficios de los espárragos es que tienen una buena dosis de ácido fólico y el ácido fólico es el responsable de, bueno, es súper necesario en la mujer embarazada para ayudar al feto a un buen desarrollo, pero es que además también la ciencia nos dice y los estudios de investigación que el ácido fólico juega también un papel beneficioso en la función cerebral, de tal manera que reduce el riesgo de padecer deterioros cognitivos. Así que antioxidantes, vitaminas, antioxidantes, ácido fólico y por último cabe destacar también los lignanos. También tienen un contenido apreciable de lignanos que son unos fitoestrógenos y los fitoestrógenos que son pues son unos compuestos vegetales muy similares en su estructura química a los estrógenos. Entonces estos fitoestrógenos tienen capacidad antioxidante y también antiinflamatoria y sobre todo el beneficio de tomar este tipo de sustancias se obtiene en mujeres cuando ya entramos en la menopausia, porque con la menopausia se produce una pérdida de estrógenos, claro, se pierden los estrógenos y eso conlleva a un montón de, bueno, a un montón, conlleva a ciertos cambios, ¿no? Como pérdida de densidad ósea, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, este tipo de alimentos con contenidos en lignanos nos ayudan en esta época, sobre todo a la mujer. Y aparte, el consumo de alimentos ricos en lignanos puede contribuir, se ha estudiado, cierto es que los espárragos no son el alimento más rico en lignanos, por ejemplo, las semillas tienen mucho más, pero tanto las semillas que acabo de comentar como los espárragos que también tienen, por su contenido en lignano se está estudiando que su prevención, o sea que el consumo nos previene de enfermedades cardiovasculares, de ciertos tumores y de cáncer de mama asociado a la menopausia también. Estos son estudios de investigación que se están llevando a cabo, viendo a ver el papel de los lignanos en todos estos procesos. Cierto es que luego habría que ver la cantidad, los alimentos que más lignanos incorporan, etcétera. Así que bueno, dicho todo esto, que hago un resumen, un pequeño resumen, sobre todo cabe destacar su alto contenido en agua y su alto contenido en fibra, que hace que sean ligeros y saciantes y que nos ayuden con la flora intestinal y nos favorezcan, nos ayuden con la retención de líquidos. Y luego recuerden que los verdes, sobre todo, tienen vitaminas, antioxidantes, ácido fólico y lignano. Además, y ya para acabar, aunque sí que es verdad que los espárragos y muchas verduras en general y frutas las podemos tomar todo el año porque el uso de invernaderos y cámaras de frío, El caso es que el espárrago está ahora en su mejor época, que es la primavera, y siempre conviene tomar todas las frutas y hortalizas en su temporada. ¿Por qué? Porque no están en sus mejores condiciones de nutrientes y además es cuando también más económicos nos salen. Así que siempre, y además también contribuimos con el medio ambiente a no emitir tantos gases invernaderos si consumimos producto local y de temporada. Así que hasta aquí los espárragos, que siempre nos dicen Beta Freire espárragos. Pues sí, señor, nos vamos, porque son muy buenos y los deberemos incorporar en nuestra alimentación. Hasta el jueves que viene.
Pues nada, doctora Ruano, hasta el jueves que viene. Ya veo que, bueno, como últimamente tiene usted siempre mucha prisa, porque ya nos ha contado que efectivamente este cuatrimestre en la universidad es bastante liado, tanto para alumnos como para profesores. Y bueno, un beso enorme, Cristina. Ah, eso sí, desde que llegues a... antes de meterte en clase, desde que llegues a la universidad, por favor no te olvides de mandarnos un mensajito con tu semáforo para valorar la receta de nuestro music cooker, Jules Ballesteros. Así que, como siempre digo, Cristina, un beso grande y gracias por tu colaboración y por tus esfuerzos en cada semana. Saludos, muchas gracias. Después de este recreo musical con el que nos obsequia nuestro técnico de también de cabecera, Francis Rocha, estamos de vuelta aquí en el estudio para hablar con Daniel Orihuela. Daniel Orihuela, después de todo este periplo nutricional por el que nos acaba de pasear la doctora Ruano, vamos a trasladar el producto a la gastronomía, a la cocina. ¿Es versátil o no es versátil nuestro producto esta semana? El espárrago y concretamente el espárrago triguero.
Claro, totalmente. Y no solo a la forma de cocinarlo y cómo cocinarlo, sino incluso a la forma de presentarlo, a la forma de como mira como Yulo y hace una receta. El primero le pasa el pelador desde la yema hacia el tronco para sacar unas capas finas. Sirve de crema, sirve de puré, de potenciador para arroces de verdura, se ve un montón de cosas, ¿no? Yo, el espárrago es uno de esos productos que si además lo compras en temporada y está bueno, que ahora está la temporada, ahora mismo, con un poco de sal tiene, que no, si quieres lo puedes cocer un poquito y dependiendo del grosor del espárrago no te hace falta ni eso, solo pasarlos por una sartén, una nuez de mantequilla, sal gruesa y ya está. Y eso acompañarlo pues un queso de cabra. Puedes hacer ahora como está tan de moda los huevos a baja temperatura, poner los huevitos en tu horno al vapor ahí a 64 grados 27 minutos y ya tienes tus huevitos a baja temperatura. Hacer una salsita holandesa ahí con yema de huevo.
Bueno, lo de hacer una salsita holandesa, para eso hay que hacer un curso, no se dice hacer una salsita holandesa se dice así, es fácil, ¿no?
No, la mayoría de las cosas al final es solo hasta que las haces por primera vez y después te das cuenta que es muy sencillo.
O sea, que si te pones a leerlo, dices, esto me voy a la universidad y cuando salga ya la preparo.
No, tú lo lees y después está ese momento de la determinación, que tienes que hacerlo. Y cuando lo haces, te das cuenta que no es tan complicado.
Pero tiene su secretillo.
Tiene su truco.
Efectivamente. Sí. Bueno, entonces vemos que este ingrediente de esta semana, el del recomercado, los espárragos, tienen mucha versatilidad. No hay que comérselos exclusivamente crudos, no hay que ponerlos exclusivamente en ensalada, sino que pueden ser platos solos o guarniciones.
Claro, y además según las partes, ¿no? La yema, que es la parte de arriba, pues te sirve perfectamente para decorar un montón de platos. Y además cuando cortas el espárrago, por ejemplo, lo cortas en tres trozos, primero tú tienes que guiarte con tus manos. Cuando llegas al tronco, hay una parte del tronco que se desecha, hay que quitarla, ¿no? Las manos te dirán por dónde cruje y por dónde lo quitas, porque esa parte no se usa. Pero sí se puede usar para hacer un caldo de verdura. y la parte de en medio la puedes utilizar cortadita en trocitos para hacerte un revuelto o lo que sea, y la parte de la yema, pues pelar con un pelador muy fino solo la parte final de esa yema y lo presenta como si fuera un lapicero, como si fuera un lápiz pequeñito. Entonces tiene, además de que tiene ese toquito de amargor como me da la rúcula también, que me da, que tiene además esos amigos, como digo yo, de viaje, que son el parmesano, la rúcula, el vinagre de Módena, ¿sabes? A mí a mí personalmente el espárrago verde me da esa sensación, aunque realmente a mí me encanta el espárrago blanco, y el espárrago blanco tiene esa textura suave y es firme, y ahora mismo además están en temporada y es muy fácil, porque al final, pues quitarle un poquito de tallo, coger el pelador, pelar desde la yema hacia el tallo, y una vez los tienes pelados, los metes, son 10 o 15 minutos, aunque el tiempo siempre es variable, depende de tu caldero, depende de la temperatura que has puesto el agua, lo que haces es probarlo. Y esos espárragos no tienen nada que ver con los que estamos acostumbrados a comer en lata y que todo el mundo...
Nosotros estamos acostumbrados a ver en el mercado espárrago blanco y espárrago verde. Sí. Pero resulta que los italianos son grandes admiradores del espárrago morado. ¿Esto cómo es? ¿Que el espárrago morado, que es como el verde y se utiliza de la misma manera?
Sí, además ellos tienen mucha cultura con eso, y además yo ahora mismo tengo un amigo, Marco, en Roma, que él va con su padre a buscarlo y los encuentra salvajes y me ha mandado un montón de
fotos. Bueno, los salvajes, sean verdes o sean morados, son trigueros.
Son trigueros.
Uh-huh. O sea, que se preparan igual y se utilizan casi de la misma manera.
Exacto, sí, pero nosotros aquí esos no los usamos. Nosotros aquí sobre todo usamos los verdes, que bueno, pues la gente pues los compra rara vez fresco, pero muchas veces lo compra congelado, que al final, si es un buen congelado a bordo, como digo yo, al final el producto es igual de bueno.
Bueno, pues ya estamos también en disposición de hablar con Yul Ballesteros, pero antes de que Yul Ballesteros nos cuente lo que tiene que decirnos de su receta de hoy, que como digo es un arroz con trigueros de Lanzarote con chorizo de Teror, déjenme que yo les haga lo que suelo hacer habitualmente, que es leer el listado de ingredientes y luego ya, Yul, pues nos cuentas todo lo que nos tengas que contar. Los ingredientes que ha utilizado Yul Ballesteros para este arroz con trigueros. Un manojo de espárragos trigueros de Lanzarote, un chorizo de Teror, un vaso de arroz bomba, dos vasos de caldo de pollo o de carne, un filete de entrecot, una pechuga de pollo, un vaso de vino espumoso, gramona imperial, media cebolla, medio pimiento verde, una cucharada de pulpa de pimiento choricero, una cucharadita de pimentón, azafrán, aceite de oliva virgen extra y sal. Y ahora, Yul, cuéntanos cómo estuviste y cómo te metiste en este berenjenal.
Yul, buenas tardes a todos. Ahí está. Gemma, ¿qué tal? Pues la verdad es que esta receta me vino a la cabeza por una paella, un arroz que probé cuando estuve una vez de gira en Palma, en un restaurante muy rico que hacían unos arroces espectaculares, y había un arroz que tenía sobrasada y pulpo, y la verdad que me pareció espectacular y no me pareció fuerte. Yo pensé que iba a ser muy fuerte por el tema de la sobrasada y tal, pero me pareció maravilloso. Y bueno, sobrasada es de allí, aquí tenemos el chorizo de Teror, que es algo parecido, entonces pensé que podía quedar bien, y la verdad que después de prepararlo me parece que queda muy muy rico. El caso es que la receta en sí se basa en el triguero, y pensé que a lo mejor le iba a quitar mucho el sabor, pero para nada. Creo que pega bastante bien el tema del triguero con el chorizo de Teror, y básicamente el proceso comienza el día antes, que lo primero es hacer una especie de emulsión de chorizo de Teror y aceite, con una cucharadita o dos de aceite de oliva y un par de cucharadas de chorizo de Teror. Untamos bien el pollo cortado en dados, en daditos, y lo metemos lo envasamos al vacío. Yo lo dejé toda la noche, yo creo que con 8 horas es suficiente, pero ya coge bastante sabor y así no tenemos que añadir tanto chorizo a la paella para que no sea tan fuerte. Y ya una vez que lo vamos a preparar, pues en la paella ponemos un chorrito de aceite y doramos los ajos. Añadimos la carne. La carne la podemos cortar en daditos pequeños o un poco más grandes, o hacer el filete entero si queremos, y luego ya lo cortamos al final. La doramos ligeramente, la quitamos, la reservamos, ya sacamos el pollo de la bolsa, quitamos todo el resto del exceso de chorizo de Teror del pollo y lo doramos también en la misma sartén, en la misma paella. Una vez que esté dorado lo reservamos, y en esa misma paella, con el aceite que ya está impregnado del ajo y de un poco de chorizo de Teror y de la carne, pues ahí nos pondremos a preparar la paella. Y lo primero ahora sería la cebolla finamente picada. La cebolla realmente en la paella, a mí me han dicho muchas veces que no va. En el restaurante este la ponían, y he visto otras recetas que sí la ponían. Probé hacerlo con y sin, y la verdad que me parece que gana mucho con la cebolla, porque tiene un punto más de dulzor y de melosidad.
que se queda, queda maravilloso. Así que en principio yo lo hice con la cebolla. Ya veremos qué me dicen los jueces. Bueno, la cebolla finamente picada, el pimiento finamente picado, lo salteamos un poquito y lo vamos a hacer, vamos haciendo un sofrito. Una vez que estén dorados y un poquito pochados, con un fuego un poco fuerte, añadimos la pulpa del pimiento choricero, una cucharadita de pimentón y el chorizo de Teror. Vale, lo mezclamos bien y una vez que esté bien mezclado, incorporamos una botella del vino espumoso este de Gramona, que está espectacular, que es un cava, y que luego pega muy bien para comerlo, aunque sea carne. Supongo que nuestro sommelier nos explicará mejor, que a lo mejor esto no es lo más idóneo, pero a mí me pareció que quedaba súper rico y aparte el cava está muy bueno, así que bueno, yo también lo recomiendo. Entonces ya echamos el cava, dejamos reducir hasta que se evapore bien el alcohol y tengamos una textura un poquito más densa, ¿vale? Y súper sabrosa. Ahí ya, mientras estamos haciendo el sofrito, mientras se está preparando, pues separaríamos las yemas o las cabezas de los espárragos de los cuerpos, de los tallos. Las cabezas las ponemos en una olla al vapor durante 10-15 minutos y los tallos los laminamos con un pelador para conseguir láminas finitas, que las láminas las vamos a meter en el sofrito y las vamos a rehogar con el sofrito también para que cojan todo el sabor y antes de empezar a hacer el arroz, salvo 10 o 12, tantas como cabezas tengamos para luego ponerlas en el plato por encima y aparte de decorar pues quedan muy bien porque se quedan un poquito más crujientes. Ya una vez hecho eso, añadimos el arroz cuando el tallo que hemos puesto en el sofrito esté un poquito blando, añadimos el arroz, lo nacaramos bien un poquito durante unos minutos para que se impregne con todos los sabores y en un caldero hemos tenido el caldo de pollo o de carne calentando con un poquito de azafrán para que llegue casi a hervir y una vez que esté casi hirviendo lo añadimos en la paella, removemos todo un poco y lo dejaríamos en el fuego unos 8 minutos más o menos. Y a partir de ahí lo pasaríamos al horno, que lo hemos precalentado a 180 grados y simplemente dejamos que se termine de cocinar. Le ponemos primero por encima las cabezas del espárrago con las láminas y ya lo metemos en el horno y lo dejamos que se termine de cocinar durante otros 8 o 10 minutos, depende del horno y depende de cada uno, hasta que se evapore todo el líquido y se quede el arroz un poco seco, que es cuando está bueno, cuando se queda... Bueno, la cantidad de arroz, yo puse un vaso que puede ser pequeño, cuanto menos mejor. O sea, mi opinión es que si el vaso es chiquitito, mejor. Si es para dos personas, ponerlo justo para que se quede muy poco, un fondo de mínimo un dedo, un centímetro, un poco menos incluso. Y cuanto menos mejor, si es una persona sola, pues con poner medio vaso de arroz y un vaso de caldo, es genial porque el arroz se fríe un poquito más y se queda más sabroso. Así que nada, ya dejamos reposar durante 5 minutos o 10 con un pañito por encima y a disfrutarlo. Así que espero que le guste.
Pues nada, Ballesteros, oye, que también sabemos ahora, primero que nada, no dejes de escucharnos aunque tengas que meterte en el coche, pones la radio, sintonizas el 88.2 de la frecuencia modulada y nos escuchas porque sabes que mientras te diriges hacia la universidad, después de la publicidad, pues nuestro jurado tendrá que someter tu receta, después de su deliberación, a su juicio tanto profesional como numérico y al semáforo de la doctora Cristina Ruano. Yul, muchas gracias y, pues como digo siempre, por el esfuerzo que haces durante toda la semana, encontrar ese hueco entre tus clases para no solo escribir la receta, sino primero hacerla, ir al mercado y todo lo que conlleva el poder participar, como tú lo haces, en Locos por la Gastronomía Radio. Hasta entonces, un fuerte abrazo y recuerda, no te olvides, ahora nos vamos a unos consejos publicitarios y enseguida estamos de vuelta.
Canarias se vacuna. Si has nacido en 1948 o antes de ese año y aún no tienes cita para vacunarte contra la COVID-19, llama al 012 o al 928 30 10 12 y solicita ya tu cita. Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
¿Aún no conoces COV Canarias? El único producto que protege del COVID de forma permanente en una sola aplicación. Ecológico y fabricado en España. No gastes más en productos químicos. COV Canarias es único en el mundo y su nanotecnología lo avala. Y certificado por la Universidad Carlos III. Toma nota. COV Canarias. Y búscanos en www.copcanarias.com. No lo olvides. La protección eficaz se llama COV Canarias.
¿Ganas de vacaciones? ¡Sí! Valle Marina, relájate y desconecta. Un fin de semana, una semana o el tiempo que desees. Complejo de apartamentos con amplios jardines y piscina en Arguineguín. Por tan solo 30 euros persona noche. Reserva ya en vallemarina.es.
Bienestar, comodidad, confort. Toca dedicarnos a nuestro hogar. En Romelpe, sea cual sea tu estilo, lo tenemos. Personalizamos tu casa, oficina, armarios y el mejor descanso en colchones adaptados para ti. Mobiliario de cocina, electrodomésticos y todo para el hogar. Visítanos en calle Navarra 13, Telde, en romelpe.com. 4.000 metros cuadrados de exposición esperándote. Experiencia, servicio igual Romelpe. Y diseñamos tu proyecto gratis. Romelpe. Garantía de bienestar.
¿Piensas que los productos naturales y el precio no son compatibles? Tu centro es Rita Hill Belleza Orgánica. Las últimas tendencias en peluquería, tratamientos faciales y especializados en método curly. Si tienes problemas de caída de cabello o necesitas un estudio personalizado, ponte en las mejores manos con Rita Hill Belleza Orgánica. Visítanos en la calle Pascal 1, El Calero, Telde, o conócenos un poco más en redes sociales. Recuerda, lo natural es cuidarse ahora, en Centros Rita Hill Belleza Orgánica.
Mestura Music Fest llega a Telde Gran Canaria. Un fin de semana que será inolvidable. Disfruta del pasado y presente festivo del municipio de Telde con más de 15 horas de música en directo y 12 conciertos. Seguridad Social, Despistaos y Nacha Pop, entre otros. Además, concurso de grupos locales. La música de ayer y hoy. Más información en redes sociales. Mezcla tu historia con Mestura Music Fest.
MediaMark Canarias ya tenemos tienda online, canarias.mediamark.es. Compra desde Canarias y recíbelo en pocos días, sin aduanas y sin esperas eternas. MediaMark Canarias.
...13:31 del mediodía... ...estamos de vuelta en esta mesa virtual... ...de Locos por la Gastronomía... ...donde ya estamos ansiosos por conocer... ...la opinión siempre mesurada... ...de nuestro chef de cabecera... ...Daniel Orihuela... ...sobre el plato de arroz... ...con trigueros de Lanzarote y chorizo de Teror... ...que nos ha preparado Yul Ballesteros... ...don Daniel, su turno...
Bueno, José María, la receta hoy de Yul nos da juego a hablar de muchas cosas, ¿no?
Pues adelante.
Muchos aspectos distintos. En principio hay que explicar, cuando tú explicas una receta tienes que, y sobre todo cuando tiene alguna jundia como esta, que es hacerte una paella, tienes que explicar bien a la gente, pues bueno, que además de hacer la paella con estas indicaciones, pues tienes que tener la mise en place, que es la preparación. Y tienes que tener la preparación justo al lado del fuego donde tienes la paella, porque no, de nada te sirve tenerlo en la nevera o tenerlo en otro lado, porque te despistas un momento, se te pasa el arroz, se te quema y tal. Entonces, hubiera sido importante haber
puesto primera indicación.
Y además el caldo caliente, o sea, el caldo que tú tienes, pues también tiene que estar caliente. De manera que es como un DJ, cuando va a tocar, pues lo tiene todo, tiene los platos, tiene las mezclas, justo antes de empezar. Pues esto es igual, antes de empezar la paella, siempre asegúrate que lo tienes todo al lado. Por otro lado, que lo llame paella es un punto a su favor, porque al final, para los valencianos la paellera es el rosco que tiene el fuego, y la paella es tanto el utensilio como el resultado de lo que se cocina dentro, ¿no? Entonces él la ha llamado con propiedad. Se nota que es un estudioso Yul y que se lo trabaja bastante bien. Después que
por cierto, no es la primera indicación que hace del lenguaje culinario y específico que utiliza Yul.
Para nada. Después que, aunque yo tenga algunos criterios y algunas formas, porque al final cada maestrillo con su librillo, de cómo hacer la paella, pues el hecho de que él haya marcado las cosas y después las haya reservado, pues trabaja también con la reacción de Maillard y con la que todos esos azúcares, sin quemar el fondo de la paella, se mezclan y al final le dan sabor al conjunto, ¿no? También ha hablado de Nacar, el Nacar del... El arroz, ¿no? Y al final, pues eso, es cocinar el arroz en una grasa, ¿sabes? Que eso también, vamos, que
aparte de ser un músico excelente, sabe de lo que está hablando cuando se pone a hacer de comer.
No, y que se nota que hay un esfuerzo aquí detrás por escribirlo bien y por hacerlo bien, ¿no? Se nota que se lo está trabajando. Por otro lado, añadirle la cebolla y ya no lo veo mucho. Porque después depende del tipo de grano, la cebolla rompe el grano y además... lo ayuda a que se pase antes, ¿no?
Bueno, pero en este caso, y ahora ya que haces este matiz, a mí me surge una duda. En este caso lo que utilizas, según la lista de ingredientes que leí antes, es arroz bomba. ¿En este caso se puede o no se puede utilizar la cebolla como él la utilizó?
Generalmente yo no la uso. Utilizo la cebolla para hacer a lo mejor un potenciador de sabor y tal aparte, ¿no? Ahí en Alicante se hace la salmorreta, que se hace con ñora seca, sin pipas y trozos, que se fríe con ajitos en aceite y tal, y con tomate triturado, que eso sirve después de potenciador de sabor para la paella. Pero yo personalmente no la suelo usar, porque hace muchos años, cuando estando en Ibiza, trabajé con un valenciano y me dijo que eso rompía el grano. Después, dentro de las calidades, pues está el bomba y está el siena. Y el siena, que es más redondo, pues a mí me gusta un poquito más, pero es mucho más difícil de calcular porque se pasa mucho más rápido, ¿no? Entonces, la cebolla bien integrada... Igual al final no lo notas, que tampoco es que esté mal, porque es una decisión hacer tú la paella como tú quieras, pero sí es verdad que juegas con dos tiempos de cocción distintos al final, ¿no? Entonces el hecho también de que haya calculado dos partes de agua por una de arroz también depende de todos los otros elementos que tienes dentro de la paellera, que si tienen mucho, están muy hidratados, tienen mucho líquido. Si utilizas, por ejemplo, el arroz bomba, yo siempre aconsejo pues un poquito más. En vez de una parte de arroz, pues dos y media. Igual que dime.
Una parte de arroz y dos y media de agua.
Exacto, vale. De caldo, en este
de
caso.
Caldo, en
de
caldo.
Sí, eso depende si lo quieres, ¿no? Si lo quieres seco, por dos partes un poquito más, yo siempre pongo un poquito más. Si lo quieres meloso por tres partes, si lo quieres caldoso por cuatro partes, yo lo pongo por cinco. Y después también depende mucho de la superficie a la que le da el fuego. Entonces, si tú tienes una paellera en la que el fuego es uniforme por todos lados, ese caldo se va a evaporar antes que si tú lo haces en un caldero.
Claro,
porque entonces los cálculos,
por lógica,
entonces los cálculos es siempre un poquito más de lo que se aconseja. Después también, cuando estuve en la Albufera trabajando hace, mejor ni lo digo, los años que hace eso.
España era en blanco y negro.
Sí, pero aquí, en la que estaba en el Meliá hace mil años, estuve un tiempo ahí y bueno, o sea, cuando son los arroces secos al final pues tú tienes la medida de un caso y una taza de como de café con leche en la que tú pones las medidas y tal, y después al final lo que haces, pues bueno, lo metes en el horno, cuando metes la mano en el horno y lo mueves, si se mueve no está. Y si no se mueve, ya está. Pues sobre todo para los arroces secos, ¿no?
Está casi la parte más científica, en la que se utilizan aparatos para realmente comprobar si una cocción está terminada o si una elaboración ya está a punto de en el punto que se necesita, y luego está esta otra versión más de nuestras familias, de nuestras madres y nuestras abuelas. Si se mueve, está, y si no, no está, y si no se mueve, pues sí.
Claro, pero es como todo, ¿no? Al final, creer que todo lo que sabemos hoy es lo más moderno y lo último que se ha inventado y lo más importante es pues leer poquito, porque al final la mayoría de las cosas que sabemos las sabemos desde hace muchos años. Ahora se han puesto más de moda. Antes era un francés el que inventó el vacío, Paul no sé qué, no me acuerdo cómo se llamaba el otro nombre, y se ha puesto de moda ahora, ¿no? La cocina al vacío. Y era porque él quería hacer un foie à mi-cuit y perdía demasiado grasa y perdía mucho foie y empezó a investigar con eso. O sea, un montón de las cosas que hoy pensamos que son la repanocha y que son tal, han sido inventadas hace 7.000 años, ¿no? Y entonces la verdad es que, si, ¿qué ocurre si tú empezaras a trabajar, por ejemplo, en una cocina y no hay nada? Y venga, ahora entras en la cocina y aquí no hay fuego, no hay termomí, no hay abatidor de temperatura, no hay Kenwood, no hay nada que hace en la cocina. Tendrás que saber cocinar, pues, por textura, por olor, por sabor. Hay gente que sabe si tiene sal o no tiene sal solo oliéndolo.
Bueno, y volviendo entonces a la evolución de esa visión profesional de la receta de Ballesteros, ¿qué nos sigue contando, Orihuela?
Bueno, eso, yo hay otra cosa que no tengo muy clara, que es la de cocer los espárragos al vapor antes de añadírselos, ¿no? Porque realmente, sé que es un espárrago muy grueso, de un calibre muy grande, realmente con el calor residual y con lo que le pones dentro, que se le quede el crunchy, crunchy, es importante a que desaparezca en el resto de los ingredientes, se mezcle y no tenga esa textura. Entonces,
bueno, yo no sé por qué me da, pero ya vamos bajando del 9. Eso por lo pronto, ¿no? Ya la cosa ya no está cerca del sobresaliente por todas las cosas que estoy viviendo, ¿no?
No, bueno, el sobresaliente sabes que nunca. Eso algún día lo arreglemos. Después, en términos generales, la idea es buena. Se nota que él está haciendo las cosas, lo que contó de, ¿cómo se llama?, de la sobrasada. Y añadir lo de terror, a mí me da juego, porque yo enseguida me pongo
a divagar,
y tiene su jueguito, porque ahí te contaba, como él lo ha hecho como el arroz, como los alicantinos ponen el sofrito, que no es sofrito realmente como lo entendemos nosotros, y el arroz, y ahí lo hacen en los nácar, ¿no?, como lo está haciendo él. Y los palencianos echan el caldo y después el arroz, después, ¿no? Pues es cierto que la forma alicantina, pues el arroz impregna más de los sabores y tal, pero bueno, el resultado más o menos es el mismo. Y ahí ellos tienen una salsa que se llama la salmorreta, que es la que te contaba antes, que a mí se me ocurre que a este plato le vendría bien hacer una salmorreta a la que añadiremos el chorizo de terror. Y se puede quedar ese potenciador muy, muy, muy bueno.
Bueno, nos acaba de entrar el mensaje de la doctora Ruano con respecto al semáforo. Esperamos a que Daniel Orihuela nos termine de contar primero la visión profesional, luego ya la numérica y finalmente la visión Orihuela. Pero seguimos con la visión profesional de nuestro chef de cabecera. Continúa, Dani, por favor.
Bueno, después, como todo, porque al final depende a quién le pregunte, pues unos ponen cebolla, otros no ponen cebolla, pero vamos, básicamente yo estuve hace 2 años en Toni Montolivo, ahí en Valencia, por un campeonato de paellas, y lo que hicimos, pues, además de que tenía una granja y podíamos cogerlo todo lo que tenía allí, es hacerla simplemente con ajo y tomate rallado. Y la verdadera, según dicen ellos, es con madera de naranjo, ¿no? Entonces, y tiene esa parte, hay determinadas actuaciones que tú haces cuando cocinas que se pueden convertir en ingredientes, ¿sabes? Porque no solo que tenga el ajo y tal, ingrediente es que tú, por ejemplo, primero marques, como bien hizo, la carne. En este caso nosotros teníamos conejo y pollo de corral, y la marcas por un lado y él me decía, no lo muevas, para que se creara esa buena reacción de Maillard que te contaba, y sedores y los azúcares. Después se le daba la vuelta, después se le añadía el ajo y el tomate, el azafrán, agua, y bueno, nosotros fuimos a coger el garrofo y unas habichuelitas verdes, las nuestras, las planas, y las judías verdes, y después el caldo. Pero después el caldo se le echaba el arroz. Cuando se le echa el arroz, ahí ya no puedes mover absolutamente nada.
Ya lo deja ahí.
Lo deja, sí. Lo distribuye bien. Hay gente que lo hace en diagonal, hay otros que lo hacen en forma como de caracol. Pero una vez lo pongas, le das la vuelta a la espumadera y dejas que el grano entre, y ya está, ya no se mueve.
Bueno, y esto, con todo lo que nos has contado, vete pensando en una puntuación numérica. ¿Ya tienes una idea de cómo es la puntuación numérica?
La tengo.
Entonces, sí. Cuéntame. A ver,
yo hoy le voy a poner un 8.
Bueno, hombre, un 8 es
un 8. Le voy a poner un 8 porque ya el 7,5 lo dejo para mí, que me dieron la semana pasada.
pero eso todavía te pica, todavía te pica,
Orihuela. No, yo lo sumé, eran 15.
Te dieron 15.
Entonces un 8, porque al final se nota que Yul hace un esfuerzo grande por no solo participar y agradar, sino además escribirlo con las palabras correctas y expresarse como es. Entonces,
en el caso de la doctora Ruano nos manda, dice, es un plato completo que aporta todos los nutrientes, hidratos, proteínas y grasa. Le da en el semáforo nutricional de la doctora Ruano, que ella siempre nos recuerda que no es que sea más o menos malo, sino que la frecuencia con la que se debe comer. Es un color amarillo en el semáforo de la doctora Ruano. O sea que Ballesteros tiene un amarillo en el semáforo y un 8 en la puntuación numérica del jurado de Daniel Orihuela. Dani, y ahora me interesa mucho que, aparte de todas estas indicaciones que les has podido hacer profesionalmente a Yul, me des la visión, Orihuela, de cómo podrías hacer un arroz con estos mismos ingredientes.
Bueno, yo hablaría con un amigo mío que tiene una plantación de flores comestibles y le pediría un poquito de espárragos. Después haría, por un lado, porque al final de lo que se trata es del espárrago.
Efectivamente,
que es de lo que estamos. Entonces yo lo que haría en distintas texturas, haría un alioli con los espárragos para decorar al final la paella, haría un puré con los espárragos, pero primero los saltearía con un poquito de sal a la plancha y haría un puré denso de eso para añadirlo cuando esté el caldo. Añadiría en el caldo los tallos de los espárragos que hemos cortado. Cortaría muy bien lo que ha hecho él, de cortar con un pelador y sacarle láminas y tal, y solo eso lo pondría en el último instante, cuando ya la paella esté hecha, para que de esa manera
el protagonista
sea el espárrago. Y pues todos los demás elementos, como por ejemplo el pollo y tal, también de alguna manera los infusionaría.
Hay un detalle en esta receta que nos cuenta Ballesteros, que es espárragos de Lanzarote, que por otra parte son uno de los mejores espárragos de España y, dicho sea de paso, de los mejores espárragos de Canarias. Pero el matiz de espárragos de Lanzarote a mí siempre me da, porque como te conozco de chico, pues la visión Orihuela siempre cuenta una historia, siempre cuenta una conceptualización que en este caso has querido concentrar a través de darle protagonismo al espárrago. Pero si quisiéramos contar algo del origen de estos espárragos, es decir, de la isla volcánica y hermana de Lanzarote.
Yo ya lo había pensado, y había pensado en que yo esto lo haría como un arroz negro, por la imagen volcánica que es Lanzarote, y utilizaría un vino que fuera de un Malvasía. Y yo lo haría de esa manera, para darle pues ese aspecto.
Pero eso es la parte visión Orihuela. Esa es la visión Orihuela, exacto, que es la que siempre pues queremos sacar, aparte de la genialidad de la receta que nos ha dado Yul
Ballesteros. Y además, pues esa forma, yo estoy viendo esos ¿cómo se dice? Donde están los viñedos, que no me sale el nombre, Herías,
sí.
Eso. Y la veo como carbón y con el espárrago verde dentro, ¿no? O sea, que algo de... Si me imagino el plato, primero me lo imagino visualmente al lado de una vid de esas con los espárragos y el fondo negro, ¿no? Entonces, esa sería más o menos la visión a la que intentaría llegar, ¿no?
La visión Orihuela, como ustedes ven, siempre un poco más allá, siempre contándonos, conceptualizándonos la forma con la que podemos relacionar el plato con el origen de los ingredientes, de dónde provienen, el origen de los ingredientes que componen ese plato. Unos minutos de música de esta con la que nos obsequia Francis Rocha y enseguida estamos de vuelta. Bueno, pues nos vamos acercando al final de nuestro programa. Son las 13 horas 48 minutos en el archipiélago canario y seguimos aquí en el 88.2 de la frecuencia modulada en Radio Marca Gran Canaria, Locos por la Gastronomía Radio. Antes de marcharnos, lo que sí queremos es dejar recuerdo de algunas de las noticias de la actualidad que ya le han adelantado nuestros compañeros Néstor Gutiérrez y Jesús Izquierdo en Marca Actualidad, pero que al estar en la situación pandémica en la que estamos y sobre todo la cercanía de esa posibilidad de que decaiga a partir del domingo día 9 el estado de alarma, pues es interesante ver qué es lo que piensa el gobierno de Canarias, ver qué es la situación en la que nos podemos quedar una vez que decaiga el estado de alarma y con él, pues las medidas que se pueden asociar. El gobierno de Canarias pues dice que aspira a seguir controlando la entrada en las islas por los puertos y por los aeropuertos, limitando el número de personas que asistan también a reuniones o marcando los límites horarios de las de los establecimientos, de los comercios. Claro, ¿esto qué es lo que ocurre? Que en el estado de alarma, pues esa situación de alarma lo permite. Pero fuera del estado de alarma, estas restricciones pues van a chocar frontalmente con los derechos fundamentales y, por tanto, parece ser que podrían quedar sin cobertura jurídica. Lo importante de todo esto es que hoy el Consejo de Gobierno se reunirá esta tarde y al acabar, pues podremos enterarnos todos mediante la correspondiente y subsiguiente rueda de prensa de cuáles son las conclusiones a las que han llegado. Por otro lado, recordarles también que este viernes y hasta el domingo empieza la Feria Gran Canaria Me Gusta, donde habrá pues muchísimas actividades, habrá demostraciones de elaboraciones con cocineros, con chefs, pues incluso estrellas Michelin. Además, estarán abiertos los stands donde habitualmente podemos adquirir productos. También es verdad que las normas COVID todavía pues no permiten una afluencia masiva como ha ocurrido en otros años, pero sí que a través de entradas controladas, de las que ya tengo que anticiparles que ya no quedan para solicitarlas y poder en internet solicitarlas y poder asistir en persona, pero sí se puede acceder a la feria de manera virtual. Y finalmente una noticia de nuestro compañero Lolo Román. Lolo Román, como ustedes saben, bueno, pues organiza varios eventos y en este caso los días 28 y 29 de mayo se celebrará en el restaurante La Azotea de Benito, en el restaurante que antes era El Manso, la experiencia gastronómica que se ha dado a llamar el Jardín de las Delicias. En este caso y en ese evento, el equipo creativo de Chef Privé, respaldado por tres estrellas Michelin, ha realizado una interpretación culinaria de este enigmático cuadro que todos conocemos de El Bosco, cuyo resultado se ofrecerá a través de escenas comestibles que transportarán a los comensales a lo largo de su historia. Lo que pueden esperar encontrarse en el jardín es todo lo inesperado. Es alta cocina que habla y cuenta de historias que son nuevas y nuevas perspectivas de la comida. Nos matizan en el aviso que la comida no será la única protagonista, porque los comensales que asistan vivirán también una verdadera performance en la que todos los sentidos participarán y las reflexiones se apoderarán de la mesa, sumergidos en las profundidades de esta obra de arte, encontrando respuestas a preguntas que jamás nos habíamos planteado. Recordamos el Jardín de las Delicias los días 28 y 29 de mayo en el restaurante Manso en la Azotea de Benito. Y con esto nos acercamos ya al final de nuestro programa de hoy. Se quedarán ahora, como siempre ocurre, con la programación nacional de Radio Marca. Muchas gracias a Cristina Ruano, muchas gracias a Yul Ballesteros, a Daniel Olivera aquí en el estudio con nosotros, y en el otro lado, en la pecera, ha estado Francis Rocha, y al micrófono quien les habla, José María Yasso. Para finalizar, lo que siempre les recordamos, especialmente en estas fechas: producto local, comercio local y consumo local.